Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, de vecinos encadenados a los árboles para evitar ser trasplantados del estadio insular a residentes del Parque de Santa Catalina, que ya tienen reloj y sonómetro en mano para que el ayuntamiento cumpla con la sentencia judicial que le obliga a no superar los 60 decibelios en la fachada de los edificios de la zona y finalizar las galas antes de medianoche. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué se ha hecho mal durante todos estos años? Desde hace mucho tiempo, ¿eh? Para que la principal fiesta de la ciudad, la única que es de interés turístico internacional, y que según un estudio del consistorio y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria genera 40 millones de euros. ¿Qué hemos hecho mal para que esté sometida a restricciones que limitan el atractivo de la fiesta? Claro, si a todo esto lo unimos, los problemas del carnaval de día y un ayuntamiento que a cada decisión le sigue una corrección, te recuerdo por ejemplo la cabalgata desplazada del día de la del día de las mujeres por las feministas, las galas desplazadas por vecinos y medioambientalistas al Parque de Santa Catalina. ¿Qué se ha hecho mal para que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tenga que sufrir todos estos avatares? Pues los vecinos también, que visto los precedentes, no quieren el carnaval cerca de su barrio. Carnaval, ese burel que sale con un brío, energía, con nervio, que poco a poco parece que va muriendo, banderilla, banderilla, hasta la onda o el llamado golletazo. ¿Cuándo será la estocada final del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? Esperemos que esta nos llegue. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos como cada día hasta las 12. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla un día más. Encantado de la vida, Javier Benítez. Son las 17 minutos como tema del día. Una de esas canciones inolvidables, referentes de la música actual, los Talking Heads interpretaban este himno. El psycho killer o en la mente del criminal, David Byrne, se convierte en Ted Bundy, pero quizás en otro asesino en serie, te cuento. Este tema se lanzó a la misma vez que fue detenido un asesino en serie llamado David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam. Y a partir de ahí pues comenzaron a asociar esta canción con lo ocurrido. El tema es del año 77. A pesar de su polémica, llegó hasta lo más alto, ha sido versionado por decenas de grupos. Son las 10:09 minutos, echamos hoy también, como no, un vistazo al tiempo. Pues vemos nubosidad variable en la isla, más intensa en el noroeste. Las temperaturas, pues sin cambios, llegaremos a los 24 en Mogán, 22 en Tejeda, serán 23 en el norte, en Agaete. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria disfrutamos de unos agradables 20 grados, subirá el termómetro hasta los 23. El viento moderado, más intenso en el nordeste, y cuidado con el mar, porque tenemos fenómeno meteorológico adverso. Hacemos una pausa y enseguida, precisamente, vamos a hablar de las consecuencias que puede tener la imprudencia y también la mala mar. En lo que llevamos de año hay que contabilizar nada más y nada menos que 66 ahogamientos en el archipiélago canario. Vamos a desgranar, a desmenuzar este asunto en unos minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. Te esperamos.
Ahorra con el Black Friday de Hiperdino. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, aprovecha nuestros descuentos en juguetes, perfumes, colonias, estuches de maquillaje, jamones ibéricos por piezas y accesorios para mascotas. Más información en hiperdino.es/Black Friday. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
En tiempo de juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son corsos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno,
recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña,
pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues nuestro compañero Chano Quintana nos recuerda que tenemos 1.500 kilómetros de costa, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado y además somos líderes en cuanto a recepción de turistas, ¿no? En estos 1.500 kilómetros de costa, pues entenderá que hay puntos que son conflictivos, que son problemáticos, que son llamados puntos negros. E incluso cuando tienes toda la experiencia del mundo, sabes que hay que tener mucho cuidado con la mar. Y a la mar nunca hay que darle la espalda y jamás hay que exceder la confianza con el mar, sobre todo cuando tenemos fenómeno meteorológico adverso en cuanto a la mar, ¿no? Vamos a saludar a Marcial, Él no, pero su hijo sí que pasó una mala experiencia y no fue aquí, no fue en Gran Canaria, fue en Lanzarote y queremos que nos lo recuerde. Marcial, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Javier.
Oye, cuéntame un poquito qué fue lo que le pasó a tu hijo y sobre todo qué mal trago, ¿no? El que pasó él, pero también tú como padre, el que pasaste hace ya bastante tiempo. Y yo creo que esta experiencia es inolvidable, Marcial.
La verdad que sí. Eso pasó en el 2016. Mi hijo ahí, sobre el mediodía, terminó de comer y había una fiesta en la fiesta que iban a celebrar por los días del Carmen. Y fue a coger un cubo de un bar de lapas para los amigos por la fiesta. Y lo llevó mi cuñado, lo dejó allí, porque siempre iba acompañado por esa vez.
¿Qué edad tenía el chiquillo por aquel entonces, Marcial?
26.
Uh-huh. Un jovencito ya.
26 años. Él trabajaba conmigo en el bar. Él iba, salía a pescar solo, era muy conocido aquí. Era un buen pescador. Incluso la madre era surfero, le gustaba todo eso, ¿sabes? Que era un profesional nato.
Sí, conocía, ¿no? Conocía el sitio.
Sí, igual. Sí, conocía el terreno y al sitio que iba, siempre ahí un montón de veces, ¿sabes? Que era un profesional que no... Y fue por la parte de las conchas, que le llaman los entraderos, y allí fue y supuestamente lo que fue que estaba mariscando y resbaló. Y al resbalar, cansó en la cabeza, lo que me dio el forense, se... Es un sitio, un llanito, pero hay un charco, pero una vez cae para adentro, cayó al mar, no había nadie allí. Cayó y se le llenaron los pulmones de agua y se ahogó en esa fecha, el 29 de julio de 2016, a las 5 de la tarde.
Madre mía,
¿no? Y después cuando... Sí, todavía está uno, ¿no? Y después mi cuñado cuando fue a recogerlo, ya esperando, porque él decía que fueron a las 5, ¿sabes? Que no fallaba, se podía fallar 2 o 3 minutos, pero era imposible porque tú lo veías a lo lejos caminando cuando venía a la playa, porque lo recogía ahí en la playa de las Conchas. Y qué va, después él caminó un poco gritando y nada, vino aquí, avisó a los amigos y eso, fueron para atrás y no lo encontraron. Después vino otra vez, a mí me lo dijeron a las 7 de la tarde. Y salí a las 7 y bueno, después todo el pueblo, pero qué va, no. Gritando y no lo encontré. Bueno, yo estuve, no sé si fue hasta las 2 o las 3 de la mañana, buscando por todos los abriles y por todas las costas, gritando. Pero yo sabía ya que no. Esa hora ya no era. Yo tenía el pensamiento de, bueno, se resbaló, se partió una pierna, pero buscando en los sitios que uno iba y no. Y nada. Después lo encontraron al día siguiente, que incluso se lo dije yo al amigo de él, a Néstor, que lo encontró. Él venía conmigo y cuando llama el guardia el municipal me dijo, vamos. Y yo no estaba tomado de la orilla, los gritos. Y le digo, mira, mi hijo está aquí. Digo, mañana viene que mi hijo está aquí. Y exacto, Ernesto se llama el chico. Fue allí, según bajaron, que ahora le tengo allí puesto una cruz. Según bajaron, vieron la mochila. Y yo estaba más al norte. Y ya cuando venía el chico se botó y lo encontraron ahí en el fondo.
Usted conoce perfectamente el mar.
Sí.
Vamos, como la palma de su mano. Marcial, ¿en qué momento sospechó que esto no iba a acabar bien?
Bueno, yo sé que fueron a buscarlo y no... Vino, sé que vino mi cuñado y los amigos, yo cuando llegué, los amigos estaban en el risco. Y yo me fui a otra zona, que fue la zona que él estaba, y no miré ya la otra. Ya grité, ya sabía que... No, gritaba por gritar, llamando al 112, subiéndose porque no había cobertura, había los morros y eso. Pero yo ya sabía que no. Uno estaba loco, pero sabía que... Yo sabía ya lo que pasaba. Digo, el niño, a mi hijo se ahogó, por aquí no, si no aparece. Si estuviera en tierra... Y si hubiera partido una pierna, pero claro, la mente te decía otra cosa. No. Él te grita. Y además tú vas que estás en los ricos, porque uno conoce los donde tenía que estar. Y allí hay poco sitio, porque la otra parte no se suele mariscar. Y además el tiempo estaba buenísimo. Que no había ni de bosque, ni que no había agua.
Un mal golpe.
Ya lo supimos ya.
Una caída y un mal golpe. Él fue solo, ¿no?
Sí, él fue solo. Y ahí los amigos, o yo, porque él también tenía que ir, bueno, se iba a ir para el día, te llevaba el yeso a los chicos. Y yo, como mi hija ese mismo día se fue para Tenerife, mi cuñado la llevó en el coche de él, y yo en el coche mío, pues y llevé a mi hija para llevarla al muelle, para llevarla para Lanzarote.
Oye, qué sentimiento y más duro cuando pasas por ahí, ¿no? Y que recuerdas todo lo ocurrido, ¿no, Marcial?
Yo no bajo, yo este año fui, porque le pusimos una cruz, bueno, los amigos, y le pusimos una foto a la cruz y eso, y la rompió la mar, y este año bajé, y se la puse, pero el que va casi siempre allí es mi cuñado, a poner fruto, pero por ahí no voy yo marisco, ya me jubilé, pero yo hasta el año pasado estaba maricando, por no esa zona no la quiero ni ver, incluso mi mujer, que marinera toda la vida, marinera, ella no trabajaba en tierra, mi mujer no quiere pisar ni el agua, ella siempre trabajaba en la cocina, y cuando libraba me llamaba, mira, vamos un rato a la playa, la llevaba un rato a la playa hasta que trabajara por la tarde, si estaba de partido, si no estaba, pues mi mujer no quiere ni pisar el agua, no quiere la playa ni loco, nada, no quiere verlo, y para la puerta atrás no quiere ni ir, no quiere, es que fue duro.
Hombre, es duro, fíjese que ha pasado, que esto es inolvidable, que ha pasado tantos años y usted lo está contando y nos está emocionando, usted y nos está emocionando a todos, Marcial.
No, siempre, no porque yo estuviera trabajando con él, pero claro, yo me quedé solo, me costó, también me costó la pase canuta, incluso por eso vendí yo el barco, aguanté un poquito y vendí el barco porque no podía, y me jubilé. Y ahora voy con mi hermano en un barquito de pesca, un barquito deportivo, a pasar ratillos. Sí. Pero si no, yo a todo esto me encuentro fuerte, ¿sabes? Tengo 62 años, pero me encuentro fuerte para trabajar, pero que va. La cabeza decía que no.
Claro, que un episodio te marca para toda la vida. Marcial, te envío un abrazo. Muchas gracias por atendernos, por contarlo aquí en Herrera en Cope, y mucho ánimo para ti, para tu mujer, para toda tu familia. Ha pasado muchos años, pero eso se sufre día a día, se vive como si hubiese sido ayer.
Tenemos que aprender a vivir con este dolor, pero que aquello, pero pues nada, muchas gracias, y muchas gracias también a Sebastián Achano Quintana, por lo que está haciendo por esto.
Sí, desde luego que sí.
Esto es para que vaya pasando cada vez menos, pero
Marcial,
piensa que no, la más muy peligrosa.
Marcial, ahí quería llegar. ¿Qué mensaje dejaría usted a alguien que ha sufrido por un episodio tan traumático, tan complicado, para la gente que suele cometer imprudencias, ¿no? O que por lo menos no es consciente de lo que puede ocurrir en el litoral, en el mar?
Yo lo que les digo a los... siempre hay que mirar la zona que uno se mete, si son bañistas, las corrientes y cosas de esas, porque hay playas peligrosas y a los pescadores se van de tierra, que son los más que miren para la mar, que no se fíen, porque entran sin saber, y si sabes un poquito, siempre tienes que estar mirando un poco, aunque sea 10 minutos, a ver lo que hace la mar, si entra mucho rebozo, porque se meten de primera y después una primera llevan a más y te dan el reventazo.
Un abrazo, Marcial, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buen día.
Buen día. Son las 10:24 minutos. Este es el tema del día. Vamos a seguir insistiendo. Ahora vamos a saludar a un patrón de rescate de playas del sur de Gran Canaria. Trabaja ahora mismo en el sur, pero conoce perfectamente el litoral de la isla de Gran Canaria porque se lo ha recorrido, ¿no? Prácticamente ha trabajado, ¿no?, como socorrista en todas las playas de Gran Canaria. Se llama Kevin, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, tú que eres patrón de rescate, que tienes muchísima experiencia, ¿cuáles son las imprudencias que consideras tú más habituales ahí en el litoral? Controlas el sur, pero supongo que en cualquier parte de nuestra costa pues se pueden ver este tipo de imprudencias. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las más graves?
Sí, te digo, he trabajado tanto en el norte como en el sur, y me sorprende decirte que la mayor parte de las imprudencias no son de gente joven, sino de más de 50 años. Y el 90% de las veces es por no mirar las señales, por intentar ir de valiente hacia zonas que ya se ven que son peligrosas. El 90% de las imprudencias es no buscar información sobre la zona que te vas a bañar, y acabas entrando en un remolino, en una lengua de corriente, en una zona rocosa donde hay una rompiente de olas, y mil casos más que te podría comentar. Al final, playas que son bandera roja todo el año porque no tienen seguridad, no tienen socorrismo y son altamente peligrosas, son las que más gente va a bañarse por el mero hecho de que no hay ningún socorrista que le vaya a echar la bronca por hacer cualquier cosa. Y al final, pues, peligra su propia vida.
Uh-huh. Kevin, tú conoces el litoral. ¿Puntos negros de la isla de Gran Canaria que, bajo tu punto de vista, deberían tener obligatoriamente un socorrista y que no lo tienen?
Pues, si te digo la verdad, la playa del Pirata en la zona sur es una de la que más tenemos problemas y no tiene socorrismo. Ahora mismo, justo este año, han restaurado todas las entradas de esa misma playa, que son las escaleras, con lo cual la afluencia de usuarios ha subido notablemente. Uh-huh. Y en la zona norte, pues San Felipe, San Andrés tiene un socorrista, pero solo en verano, con lo cual en la época de invierno, que suele ir más gente, sobre todo porque son habituales de la isla, no tiene socorrismo y también es muy peligrosa. El Puertillo también es muy peligrosa, sobre todo si se meten a la zona del Salto del Perro, que es la cueva que hay justo detrás. Realmente muchas playas, la playa de La Laja es una playa que suele tener corrientes muy adversas porque es mar abierto y el fondo de esa misma playa, la orografía, genera que las corrientes entran y salgan de forma diferente según el viento que predomine. Uh-huh. Hay multitud de playas que no se les da la importancia que tiene simplemente porque son pequeñas. Uh-huh. O porque no tienen mucha población en esa misma playa.
Kevin, ¿qué experiencia has tenido tú que no olvida? Esa que cuenta constantemente o incluso que te ronda la cabeza o que te recuerda, que te viene flash de vez en cuando. ¿Qué tipo de rescate puede ser este?
Pues no fue un rescate. Justamente yo estaba de prácticas, todavía no había hecho de socorrista, pero estaba cubriendo la playa del Puertillo, concretamente Yarcones. Son las piscinas naturales y la avenida llega hasta la playa trasera, que es Las Coloradas. Pues cuando volvía de la vigilancia dinámica, caminando, me percaté de que había un niño de unos 3 años flotando boca abajo en la piscina. Ese niño estaba tras el muro que divide las dos piscinas, entonces el socorrista que estaba en la torre no lo podía ver porque el muro impedía la visión del socorrista que estaba en estática. Cuando llegamos, el niño estaba boca abajo. Fortuitamente lo sacamos e intentamos hacer la maniobra durante 45 o 50 minutos en lo que llegó la ambulancia. La ambulancia estuvo otros 45 o 50 minutos, pero el niño no sobrevivió. Los tíos, que eran los que estaban al cargo, no estaban en ese momento en esa playa, no sabemos dónde. Pero luego el forense nos confirmó de que había sido un infarto fulminante y que era imposible sacarlo de ese estado. Es una imagen que me provocó el continuar en esta profesión y que este tipo de cosas no pasaran, por lo menos estando yo, aunque es algo que no se podía evitar. Y bueno, a día de hoy sigo intentando mejorar. Han habido muchos rescates también que sigo recordando, pero ese es el que más me ha marcado.
Desde luego que sí. Esa imagen debe ser tremenda y te persigue prácticamente toda tu vida. Kevin, ahora mismo estamos en fenómeno meteorológico adverso, ¿no? ¿Hay algún tipo de, no sé, dispositivo especial? ¿Ustedes se preparan de forma diferente cuando tenemos este tipo de aviso?
No, realmente, bueno, en esta playa, como ya hemos estado reivindicando, el equipo de socorristas es mínimo. Aún así, dada nuestra profesionalidad, nosotros siempre actuamos como si hubieran fenómenos meteorológicos adversos. Mm. Siempre entramos a un rescate como si fuera un familiar nuestro, para poder dar la mayor calidad posible a ese rescate y a esas personas, tanto a la víctima como a sus familiares, que esperan en la orilla con miedo o con pánico. Uh-huh. Intentamos cubrir toda la playa lo mejor posible, sobre todo los puntos críticos, eso sí. Los puntos críticos en los días adversos, pues se refuerza las señales, se refuerza el socorrista que está a pie y se intenta que no haya ningún caso que pueda llevar a un rescate. La prevención, básicamente.
La prevención fundamental. Kevin Castellano, gracias por atender a la COPE. Buen día, un abrazo, buena jornada.
Bueno, buen día, muchas gracias.
Bueno, pues un entorno acuático también son las piscinas, ¿no? Donde se producen muchísimos accidentes y lamentablemente pues con resultado muerte, ¿no? Y esto es algo que se repite año tras año y sobre todo ahora que estamos en temporada alta de llegada de turistas. A esta hora vamos a saludar a Alberto García, él es el presidente de la Real Federación, Federación Española de Salvamento Marítimo. Nos vamos a centrar precisamente en las piscinas. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuáles son los principales peligros a los que tenemos que enfrentarnos cuando estamos en una piscina? Tanto los menores como también los adultos, Alberto.
A ver, tenemos que tener en cuenta que estamos frente al medio acuático. El medio acuático es un espacio donde si nos introducimos en él y pasamos un tiempo, dejamos de respirar y al final eso provoca la asfixia y la muerte. Por lo tanto, prevención que tenemos que tener. Primero, en menores. En menores siempre tienen que estar vigilados. Siempre tienen que estar vigilados porque la mitad de las muertes que se producen por ahogamiento en piscinas son menores. Y estas causas suelen ser porque no se les ve, no se les vigila, se les pierde de vista y caen al agua. Y, evidentemente, se ahogan cuando no saben nadar. Hablo de menores que no saben nadar. Suele ocurrir en piscinas familiares, privadas, pero también ocurren en piscinas públicas o piscinas de hoteles. Y, normalmente, los padres no suelen estar cerca de ese menor, ¿no?, cuando ocurre este suceso. Por lo tanto, la primera medida de prevención es, efectivamente, la vigilancia. No perder de vista al menor en ningún momento. Y, por desgracia, también tenemos ahogados en adultos, suelen ser menos casos, y en personas mayores. Esto habría que estudiar cuál es la patología, porque hay veces que alguna persona mayor se introduce en la piscina, hay veces que son de comunidades o privadas de hoteles, y sufren algún otro tipo de, bueno, pues de patología, como digo, ¿no? Por lo tanto, lo fundamental es la vigilancia, nunca bañarse solo. Siempre hay que introducirse en el agua sabiendo que hay alguien fuera, además del socorrista. O sea, todos pensamos que por meternos en una piscina hay un socorrista y nos va a ver. Es muy, muy difícil, muy difícil. En una piscina puede haber 200, 300 personas, evidentemente dependiendo de la lámina de agua. Y no podemos pensar que el socorrista nos va a ver si nos pasa algo. Es como pensar que un policía que pasa por la calle nos va a ver la cartera si nos la roban. No, el policía está para que nosotros le avisemos en el caso de. Pues el socorrista sería lo mismo. Está para que nosotros le avisemos en el caso de que ocurra algo.
Sí, Alberto, el sumidero, que siempre se ha hablado, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser peligroso? ¿Puede absorber y atrapar a una persona, incluso a un menor, ¿no?, con más posibilidad?
A ver, el sumidero es un tema de mantenimiento de la instalación. Un sumidero, efectivamente, es un lugar por donde el agua se depura y donde se absorbe, ¿no?, para poderlo depurar. En condiciones normales no tiene que haber ningún peligro, porque además el sumidero tiene una rejilla de protección y ahora mismo hay rejillas que impedirían, ¿no?, esa posibilidad de absorción. El problema es cuando por algún fallo mecánico o humano, se produce esa absorción y se deja abierta la válvula para que se produzca esa aspiración. Entonces ahí sí que tenemos ese riesgo. Pero como digo, son casos muy, muy, muy contados, muy contados. Evidentemente son salen a la luz pública y son desgarradores, ¿no?, por las circunstancias, ¿no?, en la que se desarrolla. Pero no sería una actividad como para que se alarme a la población. Evidentemente es una zona de riesgo, ¿no? Pero bueno.
¿Hay piscinas, Alberto, que por su diseño pueden generar un riesgo para los bañistas?
Sí, desde luego que sí. Las piscinas que tienen formas irregulares y que dificultan la visibilidad a las personas que las vigilan, claro que aumenta el riesgo. Normalmente las piscinas de competición, las que todo el mundo conoce, que son rectangulares, la visibilidad suele ser óptima, ¿no? Siempre hay puntos, incluso en una piscina rectangular, donde no se ve. Si nosotros estamos puestos en un lateral de la piscina, cuando digo nosotros, hablo de los socorristas, en una zona, en un lateral, el fondo de ese lateral no lo vemos, salvo que nos acerquemos al borde. Y siempre puede haber una persona que se ha quedado en el fondo, que haya sufrido una hidrocución, la mal llamada, el mal llamado corte de digestión, que se ha desvanecido y que haya ido al fondo. Por lo tanto, hay que vigilar los usuarios, como digo, en superficie y también en el fondo, ¿no?
Alberto, antes nos decías que por regla general la mayoría de los accidentes se producen en niños o adolescentes, ¿no? Vamos a hablar de los niños y vamos a hablar de un elemento que sí nos permite la flotación, que es muy recurrente, pero que puede generar también problemas e inconvenientes como son los flotadores. ¿Cuáles son los más seguros y los más inseguros?
El elemento de seguridad por excelencia es el chaleco. O sea, es el chaleco salvavidas que nos daría una seguridad, una flotación vertical. Y hay unos chalecos especiales que mantienen la cabeza en el caso de que el niño se pudiese desvanecer, desmayar o perder conocimiento, que mantenga la cabeza por encima de la superficie de la lámina de agua, ¿vale? Ese sería el que ofrecería una seguridad bueno, idónea.
Manguitos y burbujas, cuidado con estos, ¿no?
Todo cuidado. A ver, se utilizan porque, claro, cuando un niño no sabe nadar y lo introduces en una piscina o en un medio natural o una piscina artificial, la única manera para que el niño pueda divertirse sin estar en contacto directo, cuerpo a cuerpo, con un adulto es mediante un elemento de flotación. Pero efectivamente, cuidado. Y ya las colchonetas y demás, pues bueno, si cae de la colchoneta y no sabe nadar, eso sí que es un riesgo y a ver, sería una negligencia importante.
Pues hemos hablado con Alberto García Sanz, director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo. Alberto, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Pues gracias a vosotros y buen día. Espero que se tomen las medidas para evitar estas muertes que siempre son inevitables en estos casos. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Sevadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Adelántate al Black Friday. En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Lifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Bueno, pues ya sabes que en este programa, incluso en otros, se ha hablado en varias ocasiones de plaga de cucarachas, de ratas que está proliferando en Las Palmas de Gran Canaria y que cada vez nos llaman más vecinos responsables de asociaciones de vecinos que están indignados, que están cabreados porque además nos aseguran que llaman al Ayuntamiento Capitalino y no responden. Saben ustedes que el contrato de plagas está vencido y no hay prórroga. Por lo tanto, deben ser los empleados municipales los que hagan este trabajo. Y según nos contaba el Partido Popular, el viceportavoz del Partido Popular, en este verano, tan solo 4 operarios para 121 barrios que tiene Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y al final, claro, pasa lo que pasa. Recuerden ustedes las palabras de la concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, que culpaba el cambio climático la aparición de estas plagas, de ratas, cucarachas y demás. Pero es que ahora también se ha unido un nuevo insecto. Ahora hablan incluso de pulgas. Es lo que denuncia el responsable de la Asociación de Vecinos de Barrio Atlántico La Ballena, Miguel Pérez. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo. Entiendo que la situación ya, tú has denunciado en varias ocasiones cucarachas, ratas, incluso gusanos. Ahora también las pulgas, eso ya debe ser insostenible, ¿no?
Pues sí, mira, ocurre que en agosto del año 23, nos remontamos hace más de un año, se requirió personalmente y verbalmente, en persona, al anterior concejal de distrito de Ciudad Alta, que hoy está dimitido, para que ordenara una desinfección y una derrotización en el barrio Atlántico y en todo el distrito de Ciudad Alta. Y su respuesta en aquel momento, estamos hablando del año 23 de agosto, era, como tú bien dices, acabas de decir, que el contrato estaba vencido. Esta asociación de vecinos, en agosto del año 24, justo un año después, volvemos a reclamar esa desinfección y esa derratización por un correo al ayuntamiento. Correo que no han contestado. Han pasado más de 3 meses, ni han actuado. Este lunes pasado, ayer, se contacta con Salud Pública del Ayuntamiento de Las Palmas, diciéndole a la persona que estaba al otro lado del teléfono que ahora también tenemos una plaga de pulga alrededor del centro cívico. La respuesta es que ellos no eran responsables, que habláramos con el Servicio de Control de Plagas. Realizamos otra nueva llamada al Control de Plagas. Y nos dicen que hoy vendrán. Y efectivamente, hoy han venido. Pero no han venido a fumigar, a desratizar y a desinfectar Barrio Atlántico. No. Solo el contorno del centro cívico. Esto es una vergüenza. Mira, Javier, lo que te digo. Hay dinero para luces, hay dinero para fiestas, hay dinero para carnavales. Hay dinero para mantener al pueblo entretenido en otras cosas. Pero oye, cuando se está pasando hambre en una casa, no te vas de fiesta. Primero atiendes el hambre o las necesidades primeras, primordiales, y luego si queda algo, te vas de fiesta. Si no, no te vas de fiesta. ¿Entiendes? Uh-huh. Ni de fiesta, ni de... Hay mucha gente que no va ni de fiesta, ni de carnavales, ni de nada porque no tiene. Pues esto es lo mismo. Si en casa no tenemos para ir de fiesta, pues no se va de fiesta. No ponemos luces. Pero hay cosas que son primordiales. Y entre ellas es la desinfección, la derratización, en definitiva, la salud pública. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Nos hemos vuelto locos? Esa es mi pregunta. ¿Nos hemos vuelto locos? Y eso es lo que está sucediendo en mi barrio y en mi distrito.
Y tengo que decir algo.
Tengo que decir que el señor Héctor Alemán ha mejorado la limpieza en el barrio. Es cierto que la ha mejorado. No es suficiente. Es cierto que el servicio de parque y jardín ha actuado. Es cierto. Pero también es cierto que no es suficiente. Hay que trabajar más. Porque todos los vecinos pagamos los impuestos. Y ellos tienen que responder.
¿Desde cuándo están sufriendo ustedes esa plaga de cucarachas, ratas y aragusas?
Bueno, te estoy diciendo que desde el año de agosto del 23 ya lo solicitamos porque teníamos y no se ha hecho nada, pues las ratas se van haciendo más grandes, las cucarachas se van multiplicando y ahora pulgas. Esto es de locos. O sea, llevamos más de un año largo con esta historia.
Bueno, pues, ¿tú crees que puede ser por el cambio climático, tal y como aseguró en una comisión de pleno la concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas?
Yo sinceramente creo que si hay limpieza suficiente, si hay desratización y hay desinfección, no tiene que por qué llegar a estos extremos. Eso es lo que yo creo. Uh-huh. Que puntualmente puede pasar algo que... hay un grupo de ratas o hay unas cucarachas, claro, pero si hay una limpieza correcta, una atención de los jardines correcta, no tiene por qué haber esta cantidad. Estamos invadidos, es una vergüenza.
Miguel,
para el barrio, para el distrito y para la ciudad de Las Palmas.
Miguel, gracias por atender a la cadena COPE, buen día y denunciarla aquí.
Gracias a ti, buenos días, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado.
Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tenemos un pueblo mágico en nuestra isla de Gran Canaria. Ah, tú dirás, no tenemos uno, no, tenemos muchos, sí, pero hay uno que ha sido seleccionado como pueblo mágico de España. ¿Cuál puede ser? Imagínate una belleza que está en la cumbre de Gran Canaria. Imagínate el municipio más alto de la isla, pero también este municipio tiene costa, Artenara. Jesús Díaz, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, qué bonito, ¿no? Qué bueno esto. Pueblo mágico, sí, de Artenara.
Suena muy bien. Pueblo suena mágico bien. De España. Somos un pueblo mágico y la verdad que se reconoce, pues, todo lo que este pueblo es, como vivimos en cuevas, como tenemos artesanía de nuestros aborígenes, como tenemos Acusa Seca, que es un big bien de interés cultural, donde todavía se sigue manteniendo eso, las esencias de nuestros primitivos, pues al final, pues, por pequeñas acciones, por el mantenimiento que han tenido a lo largo de toda esta historia de nuestros antepasados, de la forma de vida, pues nos han nominado para ser pueblo mágico aquí y somos el primero en Gran Canaria.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Y a partir de ahora, ¿qué? Porque hay que hacer diferentes actividades para conseguir tal galardón, ¿eh?
Sí, sí, ahora seguir trabajando y lo más que me preocupa, eso mismo que estamos hablando, el tema de la artesanía, que es un pueblo donde se sigue haciendo la artesanía como lo hacían los aborígenes, porque ya no queda nadie que la haga, solo queda una persona, pues intentar que los niños que tenemos, estos niños migrantes que tenemos, pues la aprenda para que no se pierda esta tradición. En Acusa, que se hacen escobas, que ya no hay nadie que se dedique a hacer las escobas, pues seguir manteniendo esa tradición. El vivir en una cueva, la gente que haga cuevas, intentar seguir estas costumbres, estas tradiciones, pues seguir manteniéndolas. Y después dar unos servicios, tenemos que mejorar los servicios de hospedaje, los servicios de restauración. Todo eso conlleva que ahora venga más gente a visitarnos. Somos patrimonio mundial con la UNESCO, con nuestro rico caído, nuestra montaña sagrada. Uh-huh. Somos reserva de la biosfera. Al final son títulos que lo que hay que hacer es, cada día, pues son exámenes que nos hacen y tenemos que ir, vamos, superando esas pruebas para dar a las sociedades, al futuro, dejarle un pueblo más bonito y vamos, y lo mejor posible.
Bueno, ya tenemos la vitola, ¿eh? Ya tenemos la vitola de Puerto Mágico de España para el año que viene, para 2025. A partir de ahora, ¿qué significa esto? ¿Vamos a tener más dotación económica, presupuestaria? ¿Se va a aumentar, pues, no sé, las campañas de captación de turistas? Sí, ¿hay que dinamizar más la economía? ¿A partir de ahora qué?
Estamos hablando ya con ellos y ya sacaremos 5.000 trípticos donde se hará todo lo que es los comercios, todos los servicios que ofrece el municipio, donde habrán una guía de sendero de caminos mágicos, donde ya también eso se traslada a nivel peninsular y a nivel insular. Al final eso repercute en el municipio. Lo que pasa es eso, que ahora para eso estamos nosotros, para intentar, entre toda la sociedad de Artenara, pues eso, gestionarlo para hacerlo lo controlado y hacerlo lo mejor posible, que no se nos desmadre, que yo espero eso, que esté controlado para que vengan visitantes y salgan contentos de Artenara y no venga mucha masificación. Uh-huh. Pero bueno, es trabajar día a día, intentar que el pueblo siga manteniendo su esencia, pero si es posible ganar algún poquito más de alguien que venga e invierta, alguien que venga y se quede y quiera su negocio, porque al final el pueblo es la España vaciada y tenemos que de alguna manera reflotarlo.
Oye, alcalde, ¿cómo se enteró esto? ¿Que le llamaron? ¿Qué sensaciones tuvo? ¿Que su pueblo sea reconocido como pueblo mágico del año que viene en toda España? ¿Cómo fue ese momento? No,
esto, bueno, empezó ahí ya desde la Concejalía de Turismo a hablar con esta organización y bueno, y empezamos a trabajar y poquito a poco se ha ido mandando documentación y se ha ido tal. Y ya desde que nos nominaron, dicen, no, si ya están seleccionados, y ya ya me están pidiendo ya documentación y tal para ya salir en revistas a nivel nacional y ya darnos esa punta de lanza para dar más vida a Artenara, porque de eso se trata, porque si no, Artenara, es lo que hemos hablado muchas veces, es el pueblo más despoblado de Gran Canaria, un pueblo con 1.050 habitantes, que cada vez población más envejecida, pues tenemos que intentar que vengan a traer turistas, atraer gente que venga, invierta, gente que venga a crear en el polo y a desarrollar el polo.
Bueno, pues ahora se llama branding, ¿no? Pero toda la vida ha sido publicidad. ¿Va a tener, digamos, esa inscripción, Pueblo Mágico de Gran Canaria, Artenara, a partir de ahora? ¿Va a haber alguna placa ahí conmemorativa que lo reconozca en el propio pueblo, alcalde?
Sí, ya sí lo hay. Yo ya he hablado con ellos, ya no tiene que dar la plaquita, se pondrá ya en el ayuntamiento, en un lado, donde seamos un pueblo mágico. Pero bueno, que eso es lo de menos. Lo importante es seguir siendo mágico y es lo que dices tú, que sí. Es venir a Artenara, a ver los encantos de Artenara, sí. La forma en la que vivimos, esas puestas de sol maravillosas, ese pinar de Tamadaba, ver la Virgen de la Cuevita, nuestras cuevas, ver los encantos del pueblo, los rincones, es lo que tenemos que seguir potenciando y seguir cuidándolos, mimándolos para seguir siendo mágicos.
Ya era hora, ¿no, alcalde? Era hora. Siempre nos quedábamos ahí a las puertas del reconocimiento, sí, y era hora ya de que se reconociera Artenara.
Sí, bueno, yo creo que la conoce todo el mundo y todo el que va a Artenara pues le gusta, se enamora de Artenara, pero bueno, ahora tenemos ya por lo menos este pequeño título que yo creo que nos engrandece más, pero bueno, lo importante es seguir luchando para eso, para que este pueblo no desaparezca y intentar mantener vivas estas tradiciones que lo han mantenido.
Y con esto uno se viene arriba, ¿no? Se envalentona y a partir de ahora, ¿cuál es el siguiente listón que hay que superar, alcalde?
No, está todo dicho, es eso, mantener el pueblo, que la gente que tenemos aquí pues no se nos tenga que ir, intentar atraer gente que monte sus pequeños negocios, que se nos queden aquí, esto mismo de los migrantes que hemos acogido en el verano, pues que se hagan vida aquí, que se nos queden aquí, porque si no desaparecemos. Eso es realista, es un pueblo pequeñito, pero bueno, tenemos que intentar sobrevivir y con pequeñas acciones, como te dije antes, pues seguir manteniendo y darnos a conocer y que venga todo el que quiera e invierta, colabore con los que están aquí y seguir existiendo como pueblo.
Pueblo Mágico, la verdad es que nos alegramos muchísimo. Artenara, para el año que viene, Pueblo Mágico 2025, Artenara. Gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE, don Jesús, alcalde. Un abrazo, buen día, felicidades.
Buenos días y gracias a ustedes por acordarse de nosotros.
Música, ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero no se vayan, porque todavía nos queda otra por delante. No se vayan, aún hay más. Enseguida el boletín informativo.
That's why I sing of my life.